Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ¿qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Tras la séptima jornada de la Liga Sobal, el Abanca de Mar de León se coloca en la tercera plaza, clasificación más que apretada en el medio, y siguen en zona de descenso Frigorífico Morrazo y Benidorm. En la Champions League masculina, el FC Barcelona sigue líder de su grupo tras la victoria frente al Cadet de Schaffhausen, y en la Trujala Rioja, a pesar de perder en Macedonia ante el Metalurg, también sigue al frente de su grupo. En categoría femenina, el Helvetia Alcobendas ganó su partido de ida de la segunda ronda de la Challenge Cup al Kumanovo macedonio con una amplia renta para la vuelta. En la división de honor femenina, el Mecalia Atlético Guardés es un líder sólido junto a Vera Vera y Porriño. Esta semana se espera que Jordi Rivera dé su primera lista de jugadores de la selección masculina en sus partidos de clasificación para el Europeo 2018 ante Bosnia y Finlandia. Como todas las semanas, muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido está Chechu Martínez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y en Madrid, Emilio Borbojo. Muy buenas, Emilio.
Hola, buenos días. Y otra vez cara y cruz europeo. El Barcelona la cara y muy cara. Y el Naturhaus, que de eso que digo yo, que al final te pueden hacer falta los puntitos, se los dejó en Macedonia.
Ah, pero de todas las maneras se los dejó por sus propios errores, ¿eh?
Sí, y por sí. Dos señores por vestidos de color...
Ámbar. Vamos a ver, también. A ver,
hombre, vamos, si a ti te dejan que sacudas, si a ti no te lo dejan, pues ya está.
Yo te digo una cosa. Yo quiero a estos tíos cuando...
¿A quién quieres?
Es que lo que no entiendo es por qué estos tíos no los ponen cuando jugamos aquí en Logroño.
Era lo de los halcones y las palomas.
Sí, estos tíos siempre nos tocan fuera. Vamos, estos o otros parecidos.
Los húngaros, ¿no?
Podremos cambiar mil reglas, pero el parámetro arbitral siempre será subjetivo en el mundo del balonmano.
Por supuesto.
Punto, sí. Ya está.
Sí, lo que pasa es que después te da rabia.
Te da un poco de rabia porque dices, es que lo he podido hacer y...
Es que es un partido en el que lo podías haber ganado. A pesar de todo, lo podías haber ganado y yo creo que lo debía haber ganado.
Por eso digo, sin más...
Y van a dejar que el grupo del Natur esté con un líder destacado y invicto. No, hay que igualarlo. Igual que se igualan los partidos, igualan los grupos.
Pues entonces, Juan Carlos, lo pones peor todavía. Si hay que igualarlos, casi es prevaricación.
Emilio, que llevas mil años en esto, que sabes de qué estamos hablando.
Si no me sorprende.
Ya está.
No, si solo hay que...
No, y eso que fíjate, a pesar de todo, no se lo pudieron ganar, sino que incluso en la última jugada tuvieron el empate. O sea, que pero bueno.
No, es que no podemos descontar los errores propios, que también los hay. Es evidente.
Bueno, de momento nosotros nos vamos con el bloque de resultados de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Transcurre por su séptima jornada y lo dicho, la Abanca de Mar de León pues vuelve a reconquistar la tercera plaza. Por abajo todo sigue igual con Morrazo Benidorm, Y apretaditos, apretaditos en el medio, Juan Carlos.
Sí, es una zona clave, además, porque la lucha por arriba va a encarecer Europa, pero de momento, si Morrazo y Benidorm siguen como siguen, se va a abaratar muchísimo la permanencia y quizá no hagan falta ni los 18 puntos, ¿eh? Sí. Pero los resultados de la jornada número 7 son los siguientes. Fertiberia, Puerto Sagunto, 29. Ángel Ximénez, Avia, Puente Genil, 25. Bidasoa, de Irún, 23. El Bey de Anaitas, una 23. Abanca de Mar de León, 28. Bada Huesca, 24. Balonmano, Sin Fin, Cantabria, 26. Fraiking, Granollers, 27. Villa de Aranda, 29. Guadalajara, 26. Frigoríficos, Morrazo, 23. Barcelona, Lasa, 42. Recoletas, Atlético Valladolid, 30. Liberbank, Ciudad Encantada, 23. Y Naturhaus, La Rioja, 31. Benidorm, 21. El líder sigue siendo 14 puntos, el Barça. Segundo, Fraiking, Granollers, con 12. Hasta la tercera plaza se aupa en la de Mar de León, en la banca de Mar de León, con 11. La cuarta plaza es para el Naturhaus La Rioja con 10. 8 puntos. Fíjate, en dos puestos, en dos puntos hay hasta 8 equipos. Bada Huesca, el Betis Neitas y Villa de Aranda suman 8. Fertiberia, Puerto Sagunto y Ángel Ximénez Avia Puente Genil suman 7. Y Recoletas, Atlético Valladolid y Guadalajara suman 6 con 5. Bidasoa de Irún, 4 puntos tienen Balonmano Sin Fin. Y Liberbank, Ciudad Encantada, fuera todavía de los puestos de descenso, que ocupan con 2 puntos. Frigoríficos Morrazo y, sin puntos todavía, el Balonmano Benidorm. Jornada número 8, dispersa por la semana. Mañana martes 18, grabamos los lunes, 8 y media, Barcelona Lasa, Villa de Aranda. Miércoles 19, 8 y media, Ángel Ximénez Avia Puente Genil, Naturhaus La Rioja. El viernes, dos envites más, 8 y media, Bada Huesca, Bidasoa de Irún, Balonmano Guadalajara, Balonmano Sin Fin. Y el sábado a las 5, el Beti Neitasuna, Fertiberia, Puerto Sagunto, Fraiking Granollers, Abanca, Ademar de León y Liberbank, Ciudad Encantada, Frigoríficos Morrazo. Se me había pasado que el sábado a las 6 y media juegan Benidorm y el Recoletas Atlético Valladolid.
El partido estrella en televisión esta semana será el Ángel Ximénez Avia Naturhaus La Rioja el miércoles a las 8 y media y los tres multiasobal. El Beti Anaitasuna, Fertiberia, Puerto Sagunto, Fraiking Granollera, Banca de Mar de León, buen partido, Liberbank, Ciudad Encantada, Frigoríficos Marrazo, los tres, como decía Juan Carlos, el sábado a las 5 de la tarde. Después de conocer los resultados de la jornada, es el momento del análisis de la Liga Sobal en Derrosca. Una semana más, Iker Romero, uno de los más grandes jugadores del balonmano español masculino, nos da las claves con su experiencia, sus conocimientos. El examen de la jornada de la Liga Sobal con el apunte de Iker Romero. Hola Iker, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, en ese apunte, Iker, ¿qué es lo que más destacas para ti esta jornada?
Bueno, yo viendo esta jornada, aparte de la victoria del FC Barcelona, pues destacar las tres victorias que para mí, de Granollers, Abanca de Mar de León y Naturhaus La Rioja, que creo que a esas alturas ya se han puesto en los puestos que más o menos yo tenía pensado a principio de temporada. Creo que, por supuesto, el Barcelona está en primer lugar y luego los segundo, tercer y cuarto puesto pues se van a disputar estos tres equipos. Este fin de semana va a haber un partidazo de Granollers contra la Abanca de Mar de León. Ahí tengo mis dudas al jugar a Granollers en casa. Yo creo que va a ser un resultado muy, muy, muy ajustado. Luego ver también que Bidasoa no acaba de arrancar, incluso en casa ha tenido ya varios empates y le está costando coger a victoria. Y también ver y destacar que, bueno, en la zona baja el Benidorm y el Cangas que sigue sin arrancar esta temporada, y esta es una de las cosas que a mí me extrañan, porque a partir de temporada ya había pensado de que el Cangas iba a estar a mitad de tabla, pero bueno, queda todavía mucho, pero ahí están abajo, el Benidorm sin puntuar, el Cangas creo que lleva 2 puntos, así que lo veo que van a tener que espabilar un poquillo si no quieren quedarse retrasados en la zona baja, porque ya los demás están sumando empates, puntos, ellas llevamos 7 jornadas y siguen ahí abajo. Yo creo que más o menos es eso. Yo creo que, como dije a principio de año, todo aparte del FC Barcelona, la banca de Mar de León me está gustando mucho. La verdad que tuvo el traspié, creo que fue en Valencia, no sé si fue en Puerto Sagunto, sí, creo que fue el empate, pero por lo demás me está gustando la verdad que mucho. Más o menos eso, Luis, más o menos lo que yo creo que lo que está ahora mismo, jornada tras jornada, ya se va viendo más o menos colocando pues los primeros para mí, por supuesto, sin el para del Fútbol Club Barcelona. Luego, para disputar ese puesto de Champions van a estar estos tres equipos, en mi opinión. Luego, en la zona media, pues bueno, en la zona tranquila ya se está viendo más o menos quiénes van a estar, y en la zona baja, pues hay dos, tres equipos que van a estar ahí.
Oye, lo que sí comentabas tú, que precisamente te lo iba a preguntar yo, sorprendente el bajón del frigorífico Morrazo, que el año pasado, bueno, pues estaba ahí peleando en la mitad de la tabla, casi, no te voy a decir en los primeros puestos, pero 6-7, y el Benidorm, que también está con 0. Sorprende mucho todo esto, ¿no?
Sí, a mí sí. El año pasado, cuando estuve en León viendo la Copa Sobal, estuvo el Cangas ahí, no recordarlo, que estuvo jugando el Cangas la Copa Sobal, porque estaba entre los cuatro primeros. Y la verdad es que este año, a principio de temporada, cuando hablé contigo, digo, bueno, no creo que tenga equipo para estar arriba del todo, pero bueno, sí, en la zona mínima, en la zona tranquila. Y el Benidorm, que estuvo a punto de darle un susto a Fútbol Club Barcelona, pero que luego no acaba de arrancar sus partidos. Y luego el Bidasoa, que para mí también es uno de mis, bueno, por ser vasco, es uno de los equipos que me da tirón, por supuesto, pero ya lleva en casa, pues creo que son dos empates, y no acaba, sobre todo en casa, de arrancar esos puntos que luego a final de temporada los van a necesitar un montón.
Oye, y en Champions, de lo que está sucediendo, ¿te sorprende algo? Hombre, evidentemente el Barcelona va líder, en ese grupo Paris Saint-Germain va fuerte con 6 puntos, lo mismo que Veszprém. En el grupo B van mandando los dos equipos españolizados, con Kielce de Talán, el Vardar también. Yo creo que, bueno, y ya no hablemos de Naturhaus, como están en un pañuelo, ¿eh?
Sí, yo te digo, por parte del grupo del Kielce de Vardar, no me sorprende, porque bueno, yo creo que en ese grupo son los dos, para mí, los dos mejores, los dos favoritos. En el grupo del Barça, bueno, pues el Barça lleva ya 4 victorias, y de las 4 victorias, digamos 2 contra el Kiel en casa y Flensburg fuera, pues en los últimos segundos. Creo que en ese grupo de la muerte va a haber partido. Este sábado hay un partidazo que es el Barcelona-Veszprém, y ahí es cuando yo creo que verdaderamente vamos a ver en qué momento, en qué posición, si es verdadera la posición del Barcelona, porque viene un Veszprém que para mí es uno de los favoritos para ganar la Champions este año. Pero el Barça, con bastantes caras nuevas, y todavía la gente nueva todavía no ha acabado, para mi gusto, de meterse dentro y del equipo, pero el equipo de Pasqui está haciendo, vamos, por ahora un principio de Champions League increíble. Yo no, si decir que iba a ganar Schaffhausen y Plus, vale, lo veía, pero ganar en Freiburg fuera, la verdad que es una victoria increíble. Y como te digo, vamos a ver este sábado, porque una victoria este sábado contra Veszprém ya le deja las cosas al equipo de Xavi Pascual muy bien. Queda mucho, es un grupo de la muerte y quedan muchísimos partidos, pero vamos, lo habría firmado estos 5 o 4 victorias, y si se hace la del sábado 5, uff, lo habría firmado.
Iker, y el Natur, que va líder empatado con el Elverum, en los dos partidos que tiene ahora, uno dentro y otro fuera, contra el Elverum, van a ser claves, yo creo, ¿no?
Sí, el Naturhaus, como siempre, yo le he visto ya 2 partidos, le vi contra el Chefhoff, Mehmedi en Rusia, luego en casa también este fin de semana pasado, y la verdad es que están también muy bien. A ver, para mí Naturhaus, en el grupo que tiene, yo diría que eso tiene que estar en el primero o segundo puesto seguro. Lo único que, bueno, dado cómo está la Liga de Campeones, dado cómo está la fase de grupos, pues bueno, lo crucial es quedar, por supuesto, primero. Todavía también queda mucho, pero vamos, tienen que seguir acumulando victorias para poder afianzarse en ese primer puesto, que daría la opción de jugar la fase de grupos con los otros, el grupo A.
Perfecto, Iker, gracias por tu apunte de la jornada, por tu apunte de la Champions. Nos seguimos hablando, un fuerte abrazo, Iker.
Un abrazo muy grande a todos.
Hasta luego, hasta luego. Y tras la visión del gran Iker Romero, seguimos con la tabla de resultados. División de Honor Femenina, 5ª jornada, siguen con paso firme los 3 de arriba, Chema.
Sí, están ahí, bueno, pues los tres sin perder todavía ni un solo encuentro. Y bueno, pues esta semana los resultados de este fin de semana fueron el Elche Mustang, que caía en casa 20-25 frente a Cayamelar Valencia. Aula Valladolid vencía 26-24 a KH7 Granollers. El Superamara Vera Vera ganaba 29-22 al Rincón Fertilidad de Málaga. Por su parte, Prosetenis Azuazo vencía 27-21 a Mavi Nuevas Tecnologías y el Lanrocasa se deshacía 37-33 del base Villaverde. Godoy Maceira Porriño vencía 25-22 al Betia Alcobendas, mientras que caía en casa en el León el Esencia 27 Ulecleva ante el Mecalia Atlético Guardes. Como bien decías, al frente de la clasificación y todavía sin conocer la derrota, Mecalia Atlético Guardes, Superamara Vera Vera y Godoy Maceira Porriño con 10 puntos, con 8 Prosetenis Azuazo y Rocasa Gran Canaria, 6 Aula Valladolid, con 7 el Betia Alcobendas, con 4 puntos el Elche Mustang, con 2 Mavi Nuevas Tecnologías, Cañamelar Valencia, Base Villaverde y Rincón Fertilidad de Málaga, 1 punto para Esencia 27 Ulecleva de León y cierra la tabla con 0 puntos el KH7 Balonmano Granollers. Para esta próxima semana, a todos los partidos el sábado a las 5:30 de la tarde, Mavis Nuevas Tecnologías frente al Super Amara Vera Vera, a las 6 de la tarde Bache Villaverde, Prosetenis Azuazo, a las 6:30 Rincón Fertilidad de Málaga, Aula Valladolid y Mecalia Atlético Guardés frente a Godoy Maceira Porriño, a las 7:30 Cañamelar Valencia, Esencia 27 de León, a las 7:30 también KH7 Granollers frente a Elche Mustang y cierran la jornada a las 8 de la tarde noche el Betia Alcobendas frente a Rocasa Gran Canaria.
Un el Betia Alcobendas, Chema, que lo traslada al día 26, porque ahora lo comentaremos. Juega competición europea, competición de la Challenge.
Se me ha escapado.
No te preocupes, en el Pabellón de los Sueños, como decías, a las 8 de la noche el día 26. Y en cuanto a la división de honor plata masculina, Emilio, Zamora pierde el ritmo de Palma del Río y de Barcelona B.
Exactamente, solo 6 partidos y el tren de cabeza pierde una de sus unidades, como tú apuntas, el Zamora, que fue a Ciudad Real y cayó ante el Alarcos sufriendo su primera derrota. Así que arriba, arriba, solo quedan el filial del Barcelona y los cordobeses de Las Palmas del Río. La categoría quemó etapas, hizo 2 jornadas esta semana porque hay que abrirle hueco a una inminente llegada de otro tren de la Copa, como va a pasar a comienzo de prácticamente finales de mes con la tercera eliminatoria. Los resultados, vamos a obviar lo del miércoles pasado, el fin de semana fueron Alarcos 29, Zamora 25, Alcobendas 31, Cajasur Córdoba 28, Barcelona B 35, Gijón Jovellanos 24, Ars Palma del Río 29, Cisne 27, Bordils 23, Zarautz 22, Teucro 29, Nava 23, Covadonga 28, Torrelavega 26 y Carabanchel 26, Tolosa 18. En la clasificación, como hemos avanzado, Barcelona B y Ars Palma del Río comparten el liderato con 12 puntos. En zona, hablamos meramente anecdótico, en zona de futuro playoff estarían el Zamora con 10, el Teucro con 8 y los dos equipos madrileños con 7, Alcobendas y Carabanchel. A continuación, Covadonga y Alarcos Ciudad Real, 6. También el Bordils catalán con 6. Con 5, Zarau. Con 4, Cajasur Córdoba, Torrelavega, Cisne. Y en zona de también teórico descenso, el Gijón Jovellanos con 3 y cerrando Nava y Tolosa con 1. La séptima jornada del calendario, toda en sábado, excepto un partido para el domingo que sería el Alarcos Ciudad Real Secín Grupo Alcobendas. Los del sábado, Barcelona B, Cajasur Córdoba, Gijón Jovellanos, Ars Palma del Río, Cisne Colegio Los Sauces, Bordils, Amenábar Zarautz, Teucro, Vivero Serol, Nava, Covadonga, Torrelavega, Balonmano Carabanchel y MMT Seguros Zamora, Tolosa Escubaloya.
En competiciones europeas, en la Champions League, liguilla fase de grupos, cuarta jornada, Fútbol Club Barcelona 38, Cadete Schaffhausen 25 y Metalurg 24, Naturjala Rioja 23. Una clasificación o unas clasificaciones tras esta jornada, en donde en el grupo A Barcelona es líder en solitario con 8 puntos, le sigue Paris Saint-Germain y Veszprém con 6, con 4 Silkeborg y Kiel, con 3 puntos Flensburg, 1 punto Wisla Plock y cierra Cadete Schaffhausen con 0 puntos. En el grupo B están empatados Kielce y Vardar, con 5 puntos Rijnekar-Lauwen, con 4 Meskov Brest, con 3 Pikzegen, con 2 Kristiansand y Celje y cierra con 0 puntos el Zagreb. En el grupo C, Naturjoa-La Rioja es líder con 5 puntos, pero lo comparte con Elverum. Montpellier con 4, Chejovski también con 4 y Medalur con 4. Tratán-Prešov último con 2 puntos. Muy apretadito el grupo del Naturjoa-La Rioja. Y en el grupo D, Nantes líder en solitario con 7 puntos, Besiktas con 5, ABC y Dinamo de Bucarest con 4, 3 para Zaporoye y 1 para Olstebro. La próxima jornada para los equipos españoles, pues recordemos que Fútbol Club Barcelona Veszprém el sábado 7:15 de la tarde, partidazo que lo podéis ver por Sport 3, y el domingo a las 6:15 de la tarde Elverum de Noruega Naturjoa La Rioja, partido que se puede ver por Teledeporte, encuentro interesante y que puede ser clave de cara a las aspiraciones del Naturhaus tanto esta semana como la que viene, porque se enfrenta al Elverum noruego. En cuanto a la Challenge Cup femenina, segunda ronda, Kumanovo de Macedonia 17, Helvetia Naitas 1, o mejor dicho, Helvetia Alcobendas 23. Insisto, Kumanovo de Macedonia 17, Helvetia Alcobendas 23. La vuelta el sábado 22 a las 5 de la tarde, una muy buena renta para las chicas madrileñas que pueden pasar a la tercera ronda, a la tercera fase. Y en Derrosca llega nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma invitada viene de la mano de nuestro amigo y compañero Fernando Urra, gran conocedor del balonmano y uno de los fundadores de este programa, de Derrosca. Sepamos sobre qué nos habla Fernando.
Hola a todos, amigos de Derrosca. Quiero comentar hoy la recién comenzada Copa del Rey. Todavía están las fases iniciales, pero me quiero adelantar a la fase final, porque ha cambiado esa temporada por petición de los propios clubes. Y este detalle, creo, que los propios clubes lo hayan pedido, me parece lo más alucinante. Cuando llega el mes de abril, mayo, y hay que buscar una sede para esta fase final, llegan los quebraderos de cabeza. No hay dinero en ningún sitio para organizar. Los ayuntamientos no sueltan el dinero. El canon es mucho dinero. Cuesta mucho dinero organizar un evento así. O sea, problemas siempre de dinero. Y todo esto, hasta ahora, con una final a 4 en las pasadas temporadas. Pues como en este balonmano español somos los mejores, nos ponemos 4 equipos más. Cuando las Final Four han funcionado, se han generado buenos eventos, creo, y al menos no se ha perdido dinero en ellas. Ahora los propios equipos se autoimponen la necesidad de conseguir mucho más dinero y más recursos para que esta fase final sea no de 4, de 8 equipos. Volvemos 10 años atrás, en la que encontrar una ciudad en la que quisiera organizar esta copa se volvió un reto complicado y en la que, recordemos, un equipo de la B, de la División de Honor Plata, tuvo que organizar y jugar una fase final de Copa para que pudiera salir adelante. En fin, que mientras todo el mundo se queja de lo que cuesta montar el chiringuito de la fase final de Copa, los clubes se obligan a tener al personal de Asobal y otros colaboradores durante una semana en la ciudad correspondiente. A varios de los equipos, desde el miércoles hasta el domingo, que será la final. Árbitros y delegados de miércoles a domingo. Los equipos de la minicopa también durante 4 o 5 noches en la ciudad. Todo esto con hotel, manutención y desplazamientos internos, que cuesta lo suyo también, hay que recordarlo, a costa de la organización. A esto le sumamos el canon, resto de pequeños grandes gastos que van apareciendo, y ahora a ver quién es el guapo que se plantea este año organizar este evento. Todo esto para tener más equipos clasificados, sí, pero no con un producto final con más nivel. Pongo un ejemplo, una Copa del Rey, digamos en Sagunto, en Puerto Sagunto, Comunidad Valenciana. Partido de cuartos de final, un jueves, habrá que jugarlo un jueves, a las 6 de la tarde, en el OVNI, un gran sitio. Pero el partido es, por ejemplo, Guadalajara-Granollers. Interés local en Sagunto, ninguno. Aficiones visitantes, un jueves a las 6 de la tarde, desde Guadalajara o Granollers, ninguna. Interés televisivo, el justo. Y así podemos poner 2 cuartos de final, ya que daremos por buenos los partidos de cuartos de final del equipo local o el del Barça, que siempre va a tener su tirón. Y ya no digo nada si el equipo local, por lo que sea, pierde las semifinales. ¿Con qué interés se quedan las semis y la final para los aficionados locales? Pues muy poquito. En suma, que creo que ha quedado claro que no me gusta nada el cambio, que no entiendo que los propios clubes hayan sido quienes lo hayan elegido y que me gustaba la Final Four con el equipo local y el Barça como cabezas de serie. Y de verdad, tengo muchísima curiosidad por ver quién se come el lío este de organizar el regreso al torneo de 8 equipos. Nada más. Volvemos a escucharnos dentro de poco. Un abrazo a todos.
Una semana más, ahora en De Rosca, la sección más esperada. Es el Grupo Risa y su sección La Rosca del Grupo Risa. La particular versión que tienen del mundo del balonmano el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Esta semana, ¿por dónde irán nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa. Y abrimos con noticia de alcance. La Federación Turca de Balonmano ha sido multada con 20.000 euros por parte de la EHF por asuntos televisivos. En un Turquía-Dinamarca clasificatorio para el Europeo Femenino 2016, la Federación ha sido culpable de no proporcionar suficientes cámaras para poder retransmitir el partido, de no haber utilizado el gráfico de la EHF en la pantalla y de no proporcionar una calidad de sonido. Todo ello hizo que la televisión danesa tuviese que utilizar su propia señal de televisión para retransmitir el encuentro. Esto fue lo que dijo el máximo responsable de la Federación Turca tras conocer la denuncia.
Bueno, nosotros los turcos, ciertamente, he leído la denuncia, todos sus fundamentos, en la exposición que ahora mismo ha hecho el locutor, pues tiene que compadecerse con una verdad jurídica, como llamamos aquí en Estambul. Hay que decir que además aquí hace 3 meses ha habido un golpe de Estado y estamos como para ver si quedan o no quedan cámaras. De todas formas, pues desde aquí, desde la Liga de Fútbol Profesional de Turquía, dedicada al balonmano en este caso, queremos que decir que la responsabilidad descansa únicamente en el operador televisivo, que es el que no tiene cámaras, así que hablen con el operador, ya sea encerrado o en abierto, porque nosotros únicamente nos dedicamos a poner los horarios. Por tanto, considero que la sanción es absolutamente injusta y por eso apoyamos a Piqué para que se retire de la selección.
Luis Malval, mi ídolo.
El exentrenador del Toulouse, del Freiking Balonmano Granollers y actual director técnico del balonmano formativo del FC Barcelona, Toni García, es el ayudante segundo de Jordi Rivera. Toda una garantía para estar en el banquillo de los hispanos junto a Rivera. Los sueños también se hacen realidad y eso le ha pasado a Toni García. Trabajando como siempre, seguro que le pillamos a Toni García y vamos a robarle unos minutitos para pasar un buen rato con él y charlar de balonmano. Hola Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿quién te lo iba a decir a ti cuando saliste del Toulouse hace un año que ibas a estar con Jordi Rivera y con la selección española, verdad?
Nadie. Yo creo que nadie. Nadie, ni yo mismo, sinceramente. Es una situación que me coge por sorpresa, la cual evidentemente me hace una ilusión tremenda. Pero después de salir de un equipo como yo salí de Toulouse y estás un año pues fuera de la rueda, pues evidentemente te cuesta pensar que te pueda llegar esta posibilidad y oportunidad tan grande, ¿no?
Oye, ¿es cierto que en un principio pensaste cuando te llamó Jordi que te estaban gastando una broma?
Mira, fue una auténtica sorpresa. O sea, yo no esperaba para nada que Jordi me llamara para poder ser su ayudante en la selección española. Y entonces tengo un amigo muy bromista y bueno, iba a los maneros también. Y entonces yo pensaba que en un principio, va a estar de 3 segundos, pensaba que era él. Después ya evidentemente ya todo se aclaró.
Oye, la verdad es que tenéis una buena visión del balonmano, tanto Jordi como tú, y estoy seguro que vais a formar un buen tándem. Hay una gran química, ¿eh?
Bueno, el primer comentario de Jordi hacia mí fue que los dos somos reflexivos, cree que podemos formar un buen tándem, que tenemos una visión pareja de lo que es el balonmano en global y también en particular, y la cual cosa pues puede generar pues un buen equipo. Esa fue su propuesta, de la cual yo la cogí, la compré a los 5 segundos, o sea que yo voy a trabajar para que eso suceda.
Tony, amigo, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Bueno, bromas aparte, yo te felicito porque creo que tanto Jordi como tú has apuntado. Sois los tíos muy reflexivos, de balonmano se supone que tenéis un montón de bagaje. Hombre, fíjate tú, tu estancia en Granollers, en Toulouse, pero ¿te has hecho ya la idea de qué es lo que vais a tener que hacer cada uno cuando concentréis a los hispanos dentro de muy poquito?
Pues claro que sí. La cabeza está llena de ideas siempre y para el balonmano aún más. Está claro que lo que tenemos que hacer es que nuestro grupo de jugadores pues funcione, estén a gusto, quieran crecer con nosotros, quieran crecer con esta selección y a partir de ahí trabajar como vosotros sabéis.
No, sí, eso ya lo damos por supuesto y creo que lo haréis bien. Siempre hay que esperar esto, ¿no? Pero no, yo me refería más que nada a que si ya habéis delimitado un poco, hay otras selecciones que los segundos se ocupan, no sé, pues por hablar del caso de Dinar en Francia, ¿no? Uh-huh. Se ocupan de la parte defensiva, el primer entrenador de otra cosa, o aquí vais a compartir vuestras ideas y vais a practicar lo de todos en lo mismo, a defensa, ataque, estrategia, todo.
Bueno, yo creo que Jordi todavía está gestionando un poquito las situaciones de su equipo técnico. En principio yo voy a estar ayudándole con los porteros, le voy a estar ayudando en la confección del equipo, del grupo, le voy a estar ayudando en las situaciones de confección del entrenamiento y de la planificación y programación de los partidos. Como tú has dicho, yo creo que un poquito en todo y poco a poco ya se irá definiendo mi rol un poquito más específico. Pero en realidad lo que yo creo que voy a estar es a lo que él me diga.
A Jordi cuando le presentaron también se lo preguntábamos de qué cosas nuevas, o bueno, ya sabes lo del maestrillo y su librillo, ¿no? Pues aquí cada entrenador tenéis el vuestro. Entonces, ¿tú cómo lo empiezas a ver? ¿Qué se verá de distinto a la selección nacional de ahora con la que comandaba Cadenas hasta hace 2 telediarios?
Bueno, lo que sí que es verdad es que es una buena selección. Tenemos que crear pues nuestro modelo de juego, el que va a proponer Jordi, y esperar que con esto, los jugadores se sientan súper cómodos, se sientan bien y podamos dar un pasito hacia adelante. No vamos a inventar la sopa de ajo porque no es así. O sea que lo importante es que con el modelo a proponer los jugadores lo hagan suyo, se sientan cómodos, lo lleven a la perfección y eso seguro que nos va a dar resultado.
Y lo que sabes perfectamente es lo que espera la gente del nuevo plantel técnico. Nos hizo mucho daño no estar en los Juegos Olímpicos, sabes que eso casi era una afrenta para el balonmano masculino español. Vosotros lo primero que tenéis es un campeonato internacional. No se puede decir que no vamos a ir a ningún sitio, ¿verdad, Tony?
No se puede decir que no vamos a ir a ningún sitio, ni se puede decir que ya estamos en algún sitio.
No, es que no regalan nada en ningún sitio tampoco.
Claro, entonces, sabéis lo caro que está el balonmano en Europa y en el mundo. Sabéis que cualquier partido no lo puedes dar por ganado, ni que este rival va a ser fácil, ni que aquella selección va a ser perita en dulce, porque esto no es así. Sería engañarnos, sería engañar a nuestra gente, sería engañar a nuestros jugadores, y ellos más que nunca saben la realidad del balonmano, que los equipos están creciendo, se está a un nivel muy parejo, y eso evidentemente lo tenemos claro. Entonces, a partir de ahí, lo que sí que tenemos que luchar es por todo, sin dejarnos nada, viviendo el presente, trabajando para el futuro, y en eso hay que combinarlo, meterlo todo en el pote y a ver qué nos sale.
Hola, Tony, desde Valladolid, un saludo, muy buenos días. Creo que nos vamos a ver el día 2 aquí contra Bosnia, en Huerta del Rey, un pabellón coqueto. Es vuestra primera gran prueba. ¿Qué vamos a ver el próximo día 2 en ese primer clasificatorio para el Europeo de Croacia?
Buenos días. Bueno, Huerta del Rey, como ya he dicho en algún momento, es un escenario excelente para esta primera posibilidad y para esta primera experiencia con la selección española. Pues vamos a ver, yo espero una selección y un grupo con ambición, con ganas de hacer algo, con ganas de caminar en este nuevo, en nuestro nuevo periodo, y ya veremos. O sea, yo no te puedo decir nada porque de momento ni hemos entrenado ni hemos trabajado, solo hemos hecho que ver vídeos, ver partidos, ver muchísimos jugadores, y lo que sí que creo y que debe de existir es esa pasión e ilusión por hacer algo nuevo
e intentar recuperar un poco la confianza y la ilusión de la afición después de la ausencia en los juegos, imagino, ¿no?
Bueno, la ilusión y la esperanza la tenemos que recuperar todos, porque evidentemente a todos nos hubiera hecho mucha ilusión, a los primeros, a los que estaban, eso está clarísimo, pero ya hemos dicho lo duro y lo difícil que es y lo caro que es estar en esos eventos de gran magnitud como un juego olímpico. Y lo que sí que es verdad es que la afición va a estar con nosotros, porque siempre lo ha estado, porque se encariña con el grupo de jugadores, se encariña con el balonmano y se encariña con la selección. Por lo tanto, yo de eso no tengo ninguna duda, que eso va a ser así, y evidentemente esperamos que encima lo puedan pasar bien.
Oye, Tony, la primera lista de jugadores creo que la vais a conocer esta misma semana, ¿verdad?
Esta misma semana, sí.
Vale, perfecto. ¿Cómo viene? Tú ahora vas a estar director técnico de balonmano formativo del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo viene la cantera? ¿El futuro de nuestro balonmano es bueno, Tony?
Bueno, primero tengo que agradecer de la posibilidad esta que tengo de estar de director técnico en el Fútbol Club Barcelona. Tengo que agradecérselo a Pasqui, que él ha confiado, como te he dicho antes, después de estar un año en stand-by por mi situación contractual en Toulouse, que confíe en mí. Y que confíe en mí para ser el secretario técnico del balonmano formativo del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Ahí también estaba Rufet, que también como manager general también confió, y de ellos también tengo que agradecerles que me puedan ayudar y que puedan colaborar para que yo pueda seguir mi andadura pues en este ilusionante camino con la selección española, que me han ayudado a que pueda coger esta situación. Yo creo que el balonmano español tiene la salud a seca, es decir, tenemos muchos jugadores, pero tenemos que tener claro que cada vez es más difícil. Sí que es verdad que nuestros jugadores están jugando en las ligas exteriores, y nuestra liga, la Asobal, cada vez está creciendo, creo yo, y en mi humilde opinión, cada vez está creciendo más. Esto nos denota que el balonmano se puede estar recuperando si es que se había caído. Y entonces, a partir de ahí, nuestra base también va a evolucionar, porque cada vez están teniendo más oportunidades de competición, están teniendo más oportunidades de crecer en la liga competitiva en La Plata, en Asobal. Y yo creo que en un futuro pues vamos a tener jugadores que nos van a poder ayudar.
Tony, soy Emilio de nuevo. Una curiosidad que te quería preguntar. De momento estás en la formación del Barcelona, estás como segundo en la selección nacional, pero me imagino que en un futuro no demasiado lejano tú querrás volver al primer banquillo otra vez, a un buen equipo y esas cosas. ¿Esto lo dejas ya para la temporada que viene o te plantearías si es posible reengancharte en algún equipo? Porque lo de la selección pues te ocupa lo que te ocupa, ¿no? Igual que a Jordi, ¿eh?
Bueno, yo soy entrenador.
Eso, me parecía.
Y eso se lleva, eso se tiene, y yo quiero seguir siéndolo, pero también hace falta oportunidades para poder entrenar. Lo que sí que es verdad es que ahora tengo un reto por delante a nivel de selección, y tengo un reto por delante a nivel de club en el Barça, con la confianza de Pasqui, como te he dicho, para crear una situación nueva o evolucionar con la situación que ya existía y que ya había trabajado en su anterior etapa, pues Toni Gerone, que lo había hecho muy bien, y ser un poquito más ambicioso, dar un pasito más. Entonces, en eso yo ya tengo un camino. Si llega alguna cosa más, pues que es muy difícil, evidentemente, pues se estudiará, porque al fin y al cabo esa silla que calienta y que muchas veces te estresa, pero que al fin y al cabo la necesitas.
Que eres carne de banquillo, Tony, y hay que sufrir ahí, ¿no?
Eso es así. Y te soy sincero, lo pasamos mal, es duro, pero la pista, los entrenamientos, el trabajar con un grupo, el ver evolucionar a tu equipo y competir los fines de semana. Eso es algo que los entrenadores lo tenemos dentro, aunque en algunos momentos evidentemente lo pasemos mal, pero eso es algo nuestro y eso hay que tenerlo.
Tony, las nuevas reglas de balonmano, ¿cómo nos van a ir o cómo van a ir al juego de los hispanos en esta nueva etapa?
Las nuevas reglas.
Sí.
Bueno, las nuevas reglas son un camino a conocer. Ya los entrenadores ya estamos experimentando, ya estamos viendo muchas situaciones diferentes. Yo creo que tampoco hay que volverse loco y que sobre todo si cuando se aplique es porque tienes un dominio y una situación clara de lo que vas a hacer. No por el hecho de jugar, de la permisividad de la regla que ya sean 7 jugadores, ya tengas que casi por obligación jugar con 7 jugadores, ¿no? Yo creo que hay que utilizarlas de acuerdo a tu modelo de juego, como he dicho antes, al perfil de tus jugadores y saber utilizarlo muy bien en los momentos puntuales. Yo creo que esa va a ser la clave.
El gran reto de la selección española, evidentemente, es el Mundial de Francia a partir de enero. Yo me imagino, porque lo hablamos también con Jordi Rivera en su momento, que los cambios, digamos, importantes en la selección se van a producir tras el Mundial de Francia. Hay que ir con lo que se tiene, a lo mejor algún cambio que otro, pero ya el trabajo de cambios, etcétera, a partir del Mundial de Francia, después del Mundial de Francia, es lo más lógico, ¿no, Tony?
Bueno, eso es lo que hay que ver. De momento hay que echar a andar. Hay que mirar el presente y, como dices tú, sin olvidar el futuro. Hay que equilibrarse las dos situaciones porque es lo que nos va a hacer que la selección cada vez vaya siendo más sólida, ¿no? Los cambios se tienen que producir cuando son los necesarios y la planificación y la visión que tengamos en este periodo de 4 años, pues hay que hacerlo pues poquito a poco, con mucha cabeza y teniendo muy claro el por qué y para qué.
Oye, Tony, ya para terminar, la llegada de Dinar como jefe, como seleccionador, sustituyendo a Claude Onestà, ¿le va a dar más carácter? ¿Va a cambiar el juego de Francia o crees tú que ellos ya tienen un esquema y de ahí no se salen?
Yo, sinceramente, ¿vale? No nos escucha nadie.
Dinar sí, ¿eh?
Dinar sí,
o sea, si vas a decir algo de Dinar,
no, no.
Tony.
Me cachila más. Si no has escuchado Dinar, entonces me callo. ¿Habéis visto lo fuerte que está?
Sí, está
por cuadrado, eso te digo, que tengas cuidado con lo que dices.
Sí, no. Bueno, pues voy a ir con cuidado.
Sí.
Nah, yo creo que la selección francesa lleva mucho tiempo trabajando muy bien. Yo creo que van a seguir un poco el mismo esquema que estaba llevando a cabo Claude Onestà, que al principio va a ser el manager general. Evidentemente Dinar va a poner su granito de arena y sus ideas nuevas, como ya expuso y estaba a nivel defensivo, y yo creo que con la dupla que va a formar con Guillem Gil que tiene una idea fantástica de lo que es el balonmano fresco en ataque, yo creo que van a haber algunas diferencias, pero sin dejar de ser esa Francia rocosa a nivel defensivo y estableciendo alguna aportación que yo creo que como central el Guillem Gil va a ofrecer a esta selección.
Bueno, pues todos estaremos muy pendientes, Tony, de vuestro debut en el Huerta del Rey, un escenario muy bonito para vuestro debut el próximo 2 de noviembre, recordémoslo, España-Bosnia. También estaremos pendientes esta semana de la primera lista que vais a facilitar de los hispanos. Y mucha suerte, insisto, mucha suerte tanto a ti como a Jordi, que formáis un gran tándem, un gran dúo en este nuevo ciclo olímpico, donde se espera mucho, pero como tú dices, no hay nada fácil, todo es muy caro, pero estamos convencidos que entre los jugadores y el gran tándem técnico que formáis, nos vais a dar bastantes alegrías. Tony, muchas gracias por atendernos como siempre y un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros y un fuerte abrazo.
Y mucha suerte, Tony.
Gracias, Tony, hasta luego.
Gracias.
Tras Tras estar más de un año de baja, sufrir dos operaciones en su tobillo derecho e incluso llegar a valorar la retirada, ha vuelto a las canchas uno de los grandes de los hispanos, Albert Rocas. Afortunadamente, Albert ya está en las pistas gracias a que se puso en manos de uno de los mejores especialistas del mundo, como es el doctor Jan van Dijk, que le dijo: paciencia y te queda mucho balonmano en tus manos y en tus pies. Recordemos que Albert Rocas es el único hispano en activo bicampeón del mundo. Nos trasladamos hasta Logroño para charlar con el grande de Albert Rocas. Hola Albert, muy buenas amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo te has encontrado tras tanto tiempo fuera de las canchas, operaciones, sufrimiento?
Sí, la verdad que me he encontrado muy desubicado, ¿no? Cuando estás acostumbrado y tu hábitat natural es la pista, pues, y yo además que no había tenido ninguna lesión importante en estos 16 años, pues la verdad que ha sido una temporada muy dura para mí a nivel personal y sobre todo a nivel profesional, ¿no? El no poder estar con el equipo, el no poder ayudar, siempre te pesa, ¿no?
Lo que decías, nunca te habías operado en 16 temporadas, ahora te ha tocado todo junto, lo has pasado muy mal, muchos dolores y dándole vueltas a la cabeza mucho tiempo, ¿no, Albert?
Sí, sobre todo cuando planea ya, hombre, uno es consciente de que van pasando los años, ¿no? Y que bueno, y que en algún momento te tienes que retirar o plantearte la retirada, ¿no? Pero cuando viene así de esta forma y te pasan por la cabeza tantas cosas y mucha gente no es muy optimista con tu diagnóstico, pues la verdad que cuesta mucho más de asimilar, ¿no? Y más cuando, es lo que te decía, pues cuando yo físicamente nunca tenía ningún problema, cuando, bueno, ves que todavía te quedan unos añitos buenos de balonmano, todavía estás en el nivel más alto. Yo antes de operarme la primera vez, pues todavía estaba entrando en la selección, evidentemente, y estabas un poco todavía en la élite del balonmano, ¿no? Con lo cual duele mucho más, ¿no? Si ya estás en un momento de tu carrera deportiva en la que ya has pasado un segundo plano o ya estás en un equipo con menos aspiraciones, pues evidentemente quizá cuesta menos de asumir, pero yo en ese momento, con nada más 33 años recién cumplidos, todavía me quedaba mucho balonmano y me ha costado asimilarlo.
En el momento tal vez más crítico, vino la luz con el doctor van Dijk, te vio y te dijo que de retirarte nada de nada, porque tú realmente llegaste a la conclusión, no sé si de retirarte, porque ¿te viste retirado o no?
A ver, estaba ya semi-retirado, como el que dice, ¿no? Porque evidentemente van pasando los días, no ves una solución, no ves que el dolor se vaya tampoco. Sí es verdad que cuando no entrenaba me encontraba mucho mejor, pero a la mínima que corría o hacía algo, ya no era hora de saltar o ponerme en la pista a sprintar, sino solo hacer cosas, bajar a jugar con mi hijo abajo con la pelota, ya al día siguiente estaba dolorido, ¿no? Con lo cual, bueno, pues era un momento duro porque ya no solo por el balonmano, sino por el hecho de qué tipo de vida me espera de después, ¿no? Yo soy una persona que me gusta mucho el deporte, que me gusta mucho practicarlo, que además pues tengo dos niños a los que quiero inculcarles eso, ¿no? Y quiero jugar con ellos, quiero hacer muchas cosas. Y sí es verdad que me ha pasado muchas veces por la cabeza que quizá era el momento, que luego no me quería quedar cojo y que no quería tener las sensaciones que tenía durante todo el año, ¿no? De levantarme prácticamente cojo, de estar 10-15 minutos para poder andar como una persona normal y luego siempre a la que estaba de pie 10-15 minutos me tenía que sentar, no sé, cosas ya que no corresponden a una edad de 30 años, ¿no?
Albert, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Bueno, ante todo, mis felicitaciones por tu regreso a las canchas. Sabes que aquí en De Rosca queríamos verte en las canchas. Me imagino lo que has podido pasar, no evidentemente no lo he podido vivir, pero cuando empezaste a ver la luz, yo creo, fíjate, me hago esa reflexión de que dijiste, pues van a tener a Albert Rocas para un rato más, o sea que te han puesto pilas suplementarias, ¿no, Albert?
No, la verdad que ahora por lo menos he ganado en calidad de vida, ¿no? La última operación me ha dejado mucho mejor, me encuentro mucho mejor a la hora de hacer el día a día, sobre todo, que para mí eso, ya te digo, ¿no? Era lo que más me había dejado congojado, ¿no? Porque al final, pues bueno, en el mundo del balonmano no me ha pillado con 25 años, ¿no? Aunque tengo o quiero tener cuerda para rato, pero evidentemente he tenido una vida deportiva de la que me puedo sentir orgulloso y de la que no es lo mismo que cuando estás igual en una progresión y como le pasó a mi amigo Óscar Perales, ¿no? Que todos recordamos, pues que eso es algo todavía mucho peor, ¿no? Porque estás en una progresión, estás en uno de los mejores momentos de tu carrera y que te pase eso, bueno, pero ya cuando prácticamente has hecho los deberes, ¿no? Pues siempre se asimila un poquillo mejor, ¿no? Aunque a los que nos gusta esto nos gustaría jugar hasta los 65 años, ¿no?
Yo te lo decía, Albert, soy Emilio de nuevo, que es que te vi el gesto que hiciste en uno de tus goles ahí en la reaparición, como diciendo... El Rocas está aquí otra vez, dejaros de leche, que yo todavía no me he ido a mi casa con mis niños, que también, por eso te decía yo lo de como el conejo de Duraceleste, ¿no? Que dura, pues sí, tú sí. Has visto la luz y dices, oye, pues ¿quién me ha dicho que me tenga que marchar a mi casa?
Sí, hombre, el conejo de Duracel es Sombrado, Fernando.
No, hay muchos conejos de esos, sí.
Yo ya te digo que con 43 o 44 años no estaré jugando.
No. Un extremo con el desgaste, hacer... no.
No, pero digo que eso solo pueden hacer cracks como estos, ¿no? Pero yo sí que yo tenía la impresión de que 3-4 años a un buen nivel, yo siempre he pensado, ¿no? El día que no tuviera un nivel aceptable... ese día me retiraría, ¿no? Mucho más allá de hecho, pues me he formado, estoy en ello constantemente para el día de mañana que no el deporte no sea mi única vía de escape, ¿no? Eso lo he tenido muy claro siempre y quitarme esa presión, ¿no? Uno a veces cuando tiene familia, muchas veces sigo jugando porque entre dinero en casa o para qué tal y da un poco de miedo dar ese paso, ¿no? Pero yo no, yo eso siempre lo he tenido bastante claro, siempre ha sido algo que hemos cuidado mucho en casa, de hecho mi mujer, otras, pues han dejado trabajos, ¿no? Han dejado tal, nosotros siempre hemos intentado congeniar las dos cosas para que ese momento no se alargara innecesariamente, ¿no? Pero sí que cuando te encuentras bien, lo que te decía, sigues con esas ganas de jugar, ¿no? De te lo pasas bien, te diviertes, ves que estás a un nivel todavía... Bueno, y cuando ha pasado todo esto, pues sí, me vine bastante abajo, ¿no? Y el hecho de poder jugar, aunque fuera un minuto el día del press-off, ¿no? O ahora, pues viajar, ¿no? Los viajes que he estado haciendo esta última semana, que antes me lo hubiera tomado como, ay, que hay que ir a Macedonia y 15 horas de viaje y para aquí y para allá, ¿no? Y ahora me lo tomo todo como bueno, no sé lo que va a durar, pero mientras dure quiero disfrutarlo, ¿no? Porque realmente ya voy viendo que cada vez me queda menos debido sobre todo a este problema. Y la verdad es que me quiero disfrutar de los últimos momentos de balonmano al máximo nivel que pueda, ¿no?
De todas maneras, Albert, buenos días desde aquí a la
desde casa.
Él desde casa, ¿no? Aquí en Logroño, no me puedo creer que un viaje a Macedonia te haga ilusión. Menudo coñazo, macho.
Sí, te lo creerás, pero es muy difícil cuando lo ves desde fuera, ¿no? Sí. Luego la sensación también de con el público, ¿no? Claro, vas estando en la grada. Al final ya casi conozco a toda la afición del Natur de estar en la grada tantos meses, ¿no? Pero cuando ves cómo disfruta la gente en la grada con acciones de mis compañeros y tú no puedes estar ahí ayudando, ¿no? O cuando las cosas no van bien y tú te gustaría poder salir a ayudar, ¿no? Y a veces entramos en esa dinámica los jugadores del día a día, del juego, de cuando me salen las cosas, de cuando no me salen, de un poco como un mundo aparte del resto del mundo, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que significa ser jugador, de la suerte que tenemos, de lo que es el día a día, de poder disfrutar, de hacer lo que te apasiona y todo eso. Y a veces, bueno, entre comillas, ¿no? Lo que me ha servido es para coger esa distancia otra vez y volver a recuperar esa ilusión que muchas veces vamos perdiendo por el desgaste de la competición, ¿no?
Oye, Albert, volviste ese día de la Champions, me imagino que con sensaciones pues encontradas cuando Jota te dijo vas a entrar, pero ¿qué sensaciones tienes cuando de repente ves y escuchas la ovación que te dio el público? Además era una ovación de cariño, porque se notaba, ¿eh?
Sí, no, yo lo, además lo dije, ¿no? Para mí fue uno de los días más bonitos de mi carrera, ¿no? Porque al final los títulos están muy bien, ¿no? Pero no son la esencia del deporte, ¿no? Porque de ganar a perder va un segundo de diferencia muchas veces, ¿no? El estar acertado en una jugada o no estarlo, ¿no? O tener la suerte de que el balón entre o no entre. Y eso muchas veces tú no lo puedes escoger, ¿no? Pero el hecho de que la gente te quiera y te valore, eso sí que es algo que cuesta mucho trabajar, que cuesta mucho de hacer, ¿no? Porque no, y más en mi caso, porque uno cuando rinde deportivamente, al final es muy fácil que la gente le aprecie, ¿no? Pero yo sí que en Logroño pues no he tenido esa suerte, ¿no? Porque físicamente no he podido estar, he tenido muchos problemas, no he podido rendir a mi mejor nivel. Y aún así, pues notar ese cariño de la gente para mí fue algo muy, muy, muy bonito, y más cuando, pues eso, ¿no? Cuando he estado sufriendo tanto tiempo parado, yo es algo que siempre me llevaré como uno de los momentos más bonitos de mi carrera deportiva, ¿no?
Uh-huh. Alberto, ¿cómo pudimos perder el sábado en Macedonia? ¿Por qué tuvimos esa caraja de esos minutos finales, al margen de otras cosas que yo decía al principio del programa, que ya me gustaría tener esa pareja de colegiados cuando jugamos en casa, que
sí,
nunca nos toca uno de esos.
En casa nos toca de otros lados,
¿sabes? No, sí, sí, no, nunca nos toca uno de esos.
Mala suerte que tenemos.
Sí, sí. Pero, ¿qué nos pasó en esos últimos minutos para cometer esos fallos o errores tontos, tontísimos en muchos de ellos? O por lo menos esa es la impresión que daba a través de la pequeña pantalla, ¿no? Igual en el parqué pues hay otra percepción.
Fue un cúmulo de cosas, ¿no? Sí, es verdad que a ver, la responsabilidad máxima es nuestra, evidentemente, eso siempre, porque además vamos delante en el marcador, cometemos errores de alevines prácticamente, ¿no? En algunas fases que se nos van, algunas acciones en las que no estamos acertados, luego en defensa pues también algún rebote que no cogemos, cosas así, ¿no? Pero, no sé, es parte del deporte, ¿no? Yo, es verdad que los dos señores, pues a mí personalmente, pues me desquiciaron un poco. Yo siempre pienso que con ninguna mala intención, ¿no? O eso quiero pensar, ¿no? Porque evidentemente uno intenta hacerlo bien y a veces pues no le sale bien el partido, ¿no? Y en este caso pues yo creo que los árbitros no estuvieron acertados porque no tuvieron un buen partido, y eso nos condicionó a nosotros un poco también, ¿no? Y es algo de lo que debemos aprender, ¿no? A que no nos descentren, porque yo sí realmente creo que si hubiera sido un arbitraje normalito, ya no digo, ¿sabes?, que tengas suerte y tal, sino simplemente que no haya tantas acciones tan raras, que no se piten cosas tan extrañas, pues sí creo que hubiéramos llegado con una diferencia de goles mucho más importante y que el partido se hubiera acabado, ¿no? Y aún así te sigo diciendo que la máxima culpa es nuestra, porque hay un momento del partido con el 20-22 que ellos, incluso el público, ya se viene abajo y ya dan el partido prácticamente por perdido, ¿no? Y dos acciones, dos errores nuestros les meten otra vez en el partido, y ahí nosotros nos entra los nervios y no estamos acertados, ¿no?
Hola, Albert, un saludo desde tu casa, desde Valladolid, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Por cierto, vivo enfrente de Fernando y qué asco da. O sea, está el tío
está
como
que antes, ¿eh?
Está, pero
horrorosamente joven,
repugnantemente bien, ¿eh? Cuando sí, bajamos sí, a por el sí, periódico, sí. Te cruzas con el vecindario, ves lo que ves los domingos, luego le ves a él, chico, dices, tú no puedes ser de este planeta. Pero bueno, te iba a preguntar, ¿y mañana qué? Porque has dicho que tú jugarás al balonmano mientras tu juego sea útil. ¿Mañana qué? ¿Qué
yo seguiré jugando mientras mañana me pueda levantar bien y esté como estoy a día de hoy. El día que yo vaya peor, sea dentro de mañana por la mañana o sea dentro de 5 años, ese día me retiraré. Porque sí tengo claro que jugar como estuve jugando desde febrero hasta abril, así no puedo jugar. O sea, no puedes jugar cojo, no puedes jugar con el pie metido en la cabeza todo el día, y es una sensación muy mala, no puedes jugar estando al día siguiente que no te puedes ni mover, ya no me jugar así no me compensa, porque primero de todo está mi salud, ¿no? Y eso no lo quiero. Ahora, mientras yo tenga las sensaciones que tengo ahora mismo, mientras yo me encuentre bien, mientras el pie me responda y no me dé guerra, pues yo podré y pueda rendir a un nivel aceptable, pues evidentemente seguiré jugando porque es lo que me gusta y porque al final me lo paso bien, ¿no? Y ya tendré tiempo para tener un trabajo aburrido y estable toda mi vida, ¿no?
Oye, y este año Granollers, Ademar, Onatur, ¿están capacitados para quitarle algún punto al Barça o todavía no?
Bueno, hombre, quizás el Barça un poco más mortal de los últimos años, ¿no? Pero claro, es que aún así, es que la diferencia es tanta. Y encima ahora que han empezado a principio de temporada, yo creo que podría haber sido más factible, ¿no? Porque ellos tenían mucha gente nueva, mucha gente joven, estaban menos acoplados. Pero poco a poco, entre los resultados que han obtenido en Champions y todo, están volviendo a coger ese nivel de máquinas de matar y ahora mismo yo lo vuelvo a ver bastante difícil, ¿no? Pero bueno, evidentemente todos jugamos para intentar darles un susto, para intentar quitarles algún punto, a todos nos haría ilusión y la fe no la vamos a perder, ¿no?
Para terminar, ¿te haría mucha, mucha ilusión volver a la selección española de la mano de Jordi Rivera a medio plazo? Más, fíjate lo que te digo, ¿eh? ¿Te haría mucha ilusión más que cuando debutaste?
Sí, sobre todo más ilusión, quizá diferente ilusión, ¿no? Sí me gustaría poderme despedir. No te voy a engañar, no voy a decir, no, bueno, ya mi tiempo ha pasado o tal. No, porque sí que me gustaría volver a estar al nivel como para que Jordi me pueda llamar y sobre todo intentar aportar mi experiencia y bueno, y por qué no, pues ayudar. Y sobre todo tener la despedida, ¿no? Porque yo sí que ya tenía planeado un poco la despedida en algún momento y me hacía ilusión poderme despedir cuando yo quisiera, ¿no? Un poco de la selección. Y bueno, no ha podido ser así y evidentemente voy a trabajar cada día para poder jugar en la selección, ¿no? Como cualquier jugador, de todas maneras, o sea, no es nada nuevo, ¿no? Para mí es un privilegio poder estar entre los 16 elegidos, lo ha sido toda mi vida, todos los años que he podido estar en la selección, y aunque sé que ahora mismo es difícil, pues intentar pelear cada día para ganarme un hueco, ¿no? Como cualquier otro jugador.
Estoy seguro que el grande de Alberrocas, con su trabajo, lo va a conseguir. Recordemos, el único bicampeón del mundo en activo de los hispanos. Albert, que nos alegramos mucho de verte nuevamente en las canchas. Un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Tras los protagonistas, llega el tiempo del debate. Llega de rosca nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con Begoña Fernández, es capitana de Las Guerreras. Hola, Bego, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, todo bien?
Pues muy bien, muy bien.
Bueno, y Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola, Vicente, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Luis. Hola, Bego, hola a todos.
Bueno, Bego, comenzó la Champions League femenina, donde participan nuestras guerreras. ¿Y cómo lo vemos este año?
Pues la verdad es que ha comenzado de forma muy positiva, porque exceptuando Sandy Barbosa, que perdió contra el equipo de Carmen Martín, el resto, tanto Macarena como Nerea, como Lara, como Darly, hasta incluso Ambros han ganado. O sea que bueno, pues vamos a pensar en positivo y a ver qué pasa.
¿Y tienes tus favoritos ya para la Final Four o es pronto?
Hombre, es muy pronto, pero bueno, yo creo que al final pues no me la quiero jugar, Luis. Yo creo que...
Una gallega, Begoña, soy Emilio. Este Luis es un iluso, que le vas a decir tú una cosa de estas y todavía hasta la penúltima jornada no te vas a definir, ya lo sabes.
Vamos a ver una cosa. Al margen de que sea gallega o no.
Que lo
gallega,
eres, que lo eres.
Que lo soy. Pero creo que es mucho tirarse a la piscina la primera jornada y decir los favoritos. Vamos a ver, a tantear un poco el terreno primero.
Es que,
¿no?
es que Luis quiere avanzar el terreno.
Hombre, mira,
cuanto
pues,
antes.
Hombre, pero
a ver, digo algo. pues sí. Para mí el Gior y
eso
Jerez, pues
es.
Creo que...
Eso es. El Gior fijo con Ambros, ¿eh?
El Gior, sí. Es que mucho el Gior, no, pero bueno, luego también, a ver qué pasa, a ver qué pasa.
Bueno, Vicente, ¿y tú cómo lo ves? A ver.
Bueno, yo creo que a priori hay varios favoritos, ¿no? Hay, este año yo creo que es el curso con más equipazos en la Champions. Yo creo que tanto el Gior que habéis comentado como el Bucuresti de Carmen Martín, que es el actual campeón de Champions, que encima ha fichado, el Rostov se ha reforzado de una manera extraordinaria, y luego Vardar, que es el, bueno, la eterna promesa, digamos, ¿no?, para ganar la Champions. Es un equipo que gasta mucho dinero cada verano, que este año otra vez se ha revuelto a reforzar con jugadoras de muchísima calidad. Por cierto, ayer leíamos en redes sociales que la entrenadora Indira Kastratovic ya no era la máxima responsable técnica del equipo de Macedonia. Veremos quién le sustituye. Y ya te digo, hay ahí 4 o 5 equipos que por nombres y a priori deberían estar o al menos ser candidatos a la Final Four de Budapest. 3 años más en Budapest, por cierto. Pero yo creo que el Gior de Ambros Martín, ahora mismo como equipo en mayúsculas y como bloque, es la plantilla más sólida para mí.
Yo creo que, sí, soy Emilio, yo creo que lo que nuestros especialistas en el balonmano femenino nos apuntan es un poco en la línea en lo que está pasando también en la competición masculina. Cada vez hay más plantillas de relumbrón, es decir, los equipos están haciendo unos esfuerzos importantes por apuntalar sus formaciones, y cada vez será más difícil meterse en esa Final Four, que como tú apuntas, Vicente, 3 años pactados ya con Budapest, al estilo de lo que pasa en la masculina con Colonia, ¿no? De todas formas, bueno, no es por hacerlo tan rápido como quiere Luis Malvar, de decir ya quiénes son, vamos, y si la apuntas te preguntará Begoña que quién va a ser el campeón, porque ya él lo quiere saber ya, porque tiene sus proyectos, ¿sabes?
Perdona, esto es como decía García, lo puse yo.
Ya, de todas formas, de todas formas, Begoña creo que tiene, no sé, me imagino que sí, creo que hay un duelo así de nada, así en gallego, allí en un Guardés Porriño para este fin de semana, ¿no? Que a lo mejor hasta te lo ves y todo.
Hombre, que me lo voy a ver. Eso es imperdible, claro que sí. Aparte estoy muy contenta con mis galleguiñas, porque creo que...
Van bien todos en este año.
Han empezado la liga muy bien, lo están haciendo muy bien, y la verdad es que me tienen muy contenta.
Eso te iba a decir, Bego. En la división de honor femenina, Meikale Atlético Guardés, Vera Vera, Porriño, mano a mano, 10 puntos, partidazo este fin de semana. Empieza... Siempre ha sido bonita la liga femenina en España, evidentemente luego se perdió. Pero se vuelve a recuperar un poco. Hablábamos con Toni García ahora y nos decía que la liga Sobal está remontando. ¿La liga femenina también?
Yo pienso que aunque son pasitos pues pequeños, ¿no?, que creo que es también como se tienen que hacer un poco las cosas para evitar pues errores de antes, pero yo creo que sí que va remontando. Los equipos creo que están haciendo pues un esfuerzo bastante grande, se está profesionalizando un poco a la hora de pues de todo un poquito, ¿no?, tocando todos los palos, y yo creo que es muy muy importante.
Vicente.
Yo me gustaría ser igual de optimista, pero la verdad es que...
Es que tú no eres gallego, entonces no.
Yo soy más del Mediterráneo y no soy muy optimista. A ver, es cierto, o sea, tengo que decir una cosa, es cierto que si lo comparamos con la debacle que padeció nuestra competición en 2012-2013 con la desaparición de Ichaco, de Alicante, el descenso del Prestigio, etcétera, está claro que estamos, por lo menos estamos mejor. Pero sinceramente creo que con un patrocinio como supuestamente tenemos de Liga Loterías, con tantas y tantas reuniones de la mesa del balonmano femenino y con tantos años que llevamos planificando cómo crecer, creo que hemos crecido poco o nada, sinceramente. De hecho, ayer escuchaba al profesor José Luis Villanueva en Desde la Grada, entre comillas, rajando y mucho sobre el papel que juega en este caso la Federación Española para con la Liga Lotería. Y hablaba con la justificación de las designaciones arbitrales, que de 32 parejas entre División de Honor Élite y División de Honor que hay en España, muchas veces a la Liga Femenina no le corresponden muchas o casi ninguna de ASOAL, es decir, de las mejores parejas de España, pero no solamente se limitaba a los arbitrajes, sino a los medios en general, ¿no? Él decía que ya estaba bien de postureos, y con postureos yo entre líneas le leo que sí, que está muy bien el Twitter de la Liga Lotería, que está muy bien los GIFs que ponemos, pero al final hay que transmitir cosas y hay que dotar de medios, ¿no? Sobre todo a las jugadoras que son las protagonistas de esta historia. Ayer el profesor Villanueva no hablaba solamente por él, decía, vamos, lo reiteraba, que no era una pataleta por haber perdido de dos en aula, sino que era un sentir generalizado entre los entrenadores de División de Honor. Entonces, claro, yo me pregunto que para qué sirven las mesas del balonmano y si realmente la federación, como máximo organismo del balonmano español, escucha a los entrenadores de División de Honor, que como decía Villanueva, la DHF es la máxima categoría del balonmano femenino en este país.
Yo estoy contigo, Vicente, soy Emilio, contigo y con el maestro Villanueva. Pero también estoy de acuerdo con Begoña cuando dice que se está remontando, pero se estará remontando por el esfuerzo ímprobo de los clubes con dos eurillos que tienen en el bolsillo, porque no creo que tengan más de dos. Pero sí que estoy de acuerdo que a nivel de planificación y de promoción del balonmano femenino, lo que tú dices, Vicente, con tanta contribución tipo loterías, tipo lo que pueda ser del, entre comillas, apoyo federativo, pues a lo mejor para ese camino, ¿verdad?, para ese viaje no hacían falta tantas alforjas.
Hombre, a mí lo que sí me está llamando mucho la atención esta temporada en la División de Honor Femenina Bego es Balonmano Granoller, 5 partidos, 0 puntos. Cleva León, 5 partidos, 1 punto. Sorprendente, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que las cosas también van cambiando, pero también, pues yo qué sé, equipos como Zuazo, que lleva muy poco tiempo en División Honor, pues está despuntando y se está colocando ahí, o intenta colocarse ahí entre los primeros puestos, disputando el año pasado, por ejemplo, la Copa de la Reina. Entonces, yo creo que es normal que algunos vayan subiendo, otros vayan bajando. Pero bueno, al igual que Granollers, otros equipos como has nombrado antes, igual van un poco hacia abajo, pero hay otros equipos que también intentan despuntar. Y sí, soy positiva con el tema, con la previsión y cómo están las cosas en la liga este año, pero porque creo que no hay que olvidar lo mal que se ha pasado hace que 3-4 años. Las cosas estaban muy mal, muy complicadas, todo el mundo lo veía muy negro. Y yo creo que también a la hora de trabajar y a la hora de intentar salir un poco del pozo, también es importante estar positivos y transmitir, pues, no sé, un poco de alegría, ¿no? Y un poco de positivismo para salir de ese bache en el que la liga se encuentra, obviamente, por supuesto. Pero creo que se están haciendo las cosas un poquito mejor y que poco a poco se va mejorando. Aunque no a pasos agigantados o tanto como decís, que a lo mejor pues tenéis toda la razón del mundo, pues no, pero poquito a poco yo creo que vamos sacando la cabecita y creo que es muy importante. Y también transmitir un poco de positivismo a las jugadoras, a los clubs, no sé, yo creo que eso también es importante.
Oye, Begoña, sí, ¿y tus guerreras, nuestras guerreras?
Eso le vamos a hablar ahora. ¿Eh?
Bueno, pues Vicente, pregunta, sí. Dale, dilo tú.
Sí, no, solamente tenía un apunte más en relación a la Liga Loterías o División de Honor Femenina. Y es que lo que comentáis, que hay equipos a lo mejor que sorprendentemente por ahora están en la parte baja de la tabla, yo creo que hay varios factores, ¿no?, que intervienen. El primero es el calendario. Por ejemplo, Granollers ha tenido un calendario muy difícil y ahora le viene, creo que, Elche, Valencia y León, es decir, son 3 rivales de su liga. Me refiero, el Granollers puede que dentro de 3 semanas esté el último con 0 puntos, pero también puede que esté cómodamente en mitad de la tabla con 6. Entonces, creo que llevamos 5 jornadas y todavía es muy pronto. Y luego también es que, viendo el nivel competitivo de nuestra liga, una pequeña variación económica en el presupuesto puede darte un plus, pero de muchos puestos clasificatorios, porque estamos hablando de que a lo mejor un equipo tiene 180.000 euros de presupuesto y el que tiene 220.000 ya puede tener a 4 jugadoras que le dan un plus. Y esas 4 jugadoras que le dan un plus, con todos los respetos, viendo el nivel que tenemos ahora mismo en España, pues 4 jugadoras buenas puede suponer que estés luchando por Europa a que estés luchando por la permanencia. Entonces, yo creo que hay que ser muy prudentes todavía en la lectura de la competición doméstica porque estamos en el principio.
Oye, buena noticia la del Helvetia Alcobendas, su victoria en Macedonia, ¿no?
Sí. Muy buena noticia. Una victoria histórica, además, porque la de Alcobendas creo que va a ser la primera vez, el fin de semana que viene, que dispute competición continental en el pabellón de los sueños. O sea, va a ser algo único para el balonmano femenino de Alcobendas. 17-23 contra las Macedonias. Yo pienso que van a estar en la siguiente fase, donde ya se van a unir el resto de equipos españoles como el Mecalia, el Rocasa y el Zuazo.
Pues sería una gran noticia para el balonmano femenino español. Por cierto, tras el primer partido de las guerreras en Alemania, hubo mucha polémica por el juego y por el resultado, Bego.
Hombre, yo creo que era un poco esperado, tanto la polémica por el resultado como quizás el resultado del primer partido, ¿no? Al final, pues yo qué sé, pues si haces muchos cambios, muchas cosas, pruebas a gente, yo creo que no era un partido en el que realmente se fuera a salir a intentar conseguir un resultado pues muy positivo, pero sí un partido pues para probar, para dar minutos, para rotar, para ir viendo cositas. Y bueno, creo que el segundo partido con resultado 24-27 a favor, yo creo que ha sido muy positivo, porque es como una forma de que las nuevas incorporaciones pues vayan cogiendo confianza y se vayan dando cuenta de que ellas también lo pueden hacer y pueden seguir manteniendo el nivel de la selección. O sea que, bueno, una de cal, una de arena.
Sí, Begoña, soy Emilio, pero fíjate qué susto nos pegamos, porque a mí me recordó, ya viendo los dos partidos, un poco la misma historia de cuando estuvimos contra Holanda, que en Holanda no comparecimos, nos dieron un repaso y en Alemania nos pasó tres cuartos de lo mismo. Y sin embargo, en muy poco tiempo, oye, el equipo dice, oye, que me han tocado la fibra y oye, que no es nada fácil ganar en Alemania, pero perder por tantos en el primero también nos sonaba un poco raro, ¿eh?
A ver, es complicado, sí, no es bueno, no es bueno para la selección, no es bueno para la imagen, pero sí que es cierto pues que al final era la primera competición, los primeros partidos amistosos después de los Juegos Olímpicos, en el que llevas mucha gente nueva, tienes que probar, tienes que ir viendo cosas y tienes que ir buscando pues caminos nuevos para que el futuro de las guerreras siga siendo pues en línea ascendente, ¿no? Entonces, bueno, obviamente pues sí que la diferencia fue bastante grande, pero yo creo que la nota positiva de todo esto es que en un corto espacio de tiempo pues han conseguido remontar, o sea, mejorar el resultado llevándose la victoria. Entonces yo creo que eso también es importante y es muy positivo.
Vicente, ¿tú no crees que ahora con los cambios de relevo generacional que se van a producir y que a la larga, pues evidentemente, otras jugadoras pues también irán diciendo adiós a las guerreras, ¿no crees que es necesario más tiempo de entrenamiento para Jorge Dueñas?
Sí, por supuesto. Yo creo que Jorge Dueñas firmaría un aumento de los días de concentración, sobre todo en esta época de relevo generacional, para ir conjuntando piezas. Pero yo sinceramente creo que en España somos muy dramáticos en general con el deporte, y yo viendo las declaraciones previas de Dueñas antes del primer encuentro contra Alemania, yo sinceramente pensaba que íbamos a perder y además perder bien. Es verdad que no de 14, ¿eh? No me imaginaba que fuésemos a perder 38-18, eso lo reconozco. Pero vamos, haciendo dos equipos equilibrados con seis jugadoras, lo que supone un 40% de la convocatoria nueva, hacer dos equipos equilibrados y ir cambiándolos cada 13-14 minutos, jugando en Alemania con 2.000 personas en tu contra, etcétera, etcétera, contra Alemania, que vale, que Alemania la gente no la ha visto en los podios últimamente, pero es que Alemania para mí tiene uno de los mejores lanzamientos exteriores del mundo. Y ya veremos lo que pasa en los próximos campeonatos, pero creo que Alemania en alguno va a estar en la zona alta. Dicho esto, lo mejor y lo más positivo para mí es la lectura de la reacción de España a las 48 horas. Yo creo que cuando España juega ya de otra manera, Dueñas estableció ya un equipo más tipo y fue haciendo rotaciones puntuales en el segundo partido. Hay que tener en cuenta que no está Silvia Navarro, que para mí es una de las mejores porteras del mundo, y que no está Marta Mangué, con lo que eso supone, además de otras ausencias que había por descanso, etcétera. Yo creo que no es ningún drama, sinceramente. Lo que tenemos que hacer a partir de ahora es asimilar que esa generación mágica de jugadoras que empezó en 2008 y que todavía colea, no va a durar para siempre. Y que llegarán europeos y llegarán mundiales, pues que no podremos estar entre los mejores y ya está.
Incidiendo en eso que decís, yo estoy de acuerdo. Nosotros hablamos con Jorge Dueñas antes de la convocatoria de Alemania, y se los poníamos y él era muy claro, dice, no solo que yo querría que mis internacionales entrenasen más, dice, pero en sus clubes también, porque es que ten en cuenta que esta generación de oro del balonmano femenino viene de cuando se entrenaba, iba a decir, profesionalmente. Entonces, claro, cuando llegan a la selección, el ritmo en los partidos son de un corte muy distinto a lo que es la competición doméstica. Entonces, y encima, como Begoña sabe, ella también lo dejó, cada vez se van marchando por ley de vida, entonces la gente que viene con una carga muy justita de trabajo, táctico, técnico y físico, o sea, todo, que es muy difícil que de pronto aterricen en un sitio como Alemania y no se les venga el mundo encima.
Sí, estoy estoy muy de acuerdo contigo, Emilio. Es que hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, si cogemos a la mayoría de las jugadoras junior, de las internacionales junior de este país, vemos que hay algunas.
Sí.
Sí, sí, pero vemos que hay algunas que dependen del equipo donde estén. Y pongo un ejemplo, ¿vale? Que lo sé de buena tinta. Si, por ejemplo, entrenan en Guardés, hacen 7 sesiones semanales, pero a lo mejor hay otro equipo de división de honor, a lo mejor no lo hay seguro, no voy a decir el nombre, pero lo hay, y más de uno, que hace 4 sesiones. ¿Qué pasa con esa Internacional Junior? Que hay una, la que trabaja en Guardés, que está trabajando casi el doble que la que trabaja en otro equipo. Por lo tanto, ahí hay una descompensación brutal, yo creo.
Bueno, chicos, ¿alguna cosa más que vamos terminando la tertulia? ¿Alguna cosa, Vicente, que tengas por ahí en el tintero?
Pues no, la verdad que no.
Bueno, ¿no se va a plantear en la Copa de la Reina el problema que tenemos en la Copa del Rey con que de pronto los clubes digan yo quiero una competición con un montón de equipos cuando dinero hay poquito? ¿Sabes pues que la masculina que... se vuelve al tema de los ocho en la fase final?
La verdad es que no tengo ni idea, pero lo que sí que estoy oyendo este año es que hay más candidatos que nunca para coger la Copa de la Reina. El otro día el presidente Porriño ya dijo que iban a luchar por la Copa. Valladolid lleva persiguiéndola bastantes años y me imagino que este año también intentará. Y luego a mí me dicen que tanto Málaga, que tenía un acuerdo el año pasado con el ayuntamiento para que este año apoyase la competición en Málaga, y luego Granollers, que era uno de sus objetivos, acoger la Copa de la Reina 2017, de cara a la promoción del posible Mundial 2021.
Yo os digo una cosa, yo estoy convencido que el Mundial del 21 se lo van a dar a Granollers.
Más yo que, creo que también.
Más que nada porque está
empeñado.
El Tito Roca. ¿Eh? Y,
claro.
Y a Barcelona le dieron los juegos por el Tito Samarán y,
siempre
y a Granollers.
Siempre hay un Tito.
Claro, y a Granollers nos van a dar por el
Benditos
Tito Miguel
titos.
Rota. ¿Eh?
Benditos Titos.
Lo malo es que los Titos luego dejan unas rémoras que es imposible de apañar.
Así que
no te rías, Begoña, que te
he oído. Cierto, que por cierto, hoy se cumplen 30 años que el Tito Samarán nos dio los Juegos de Barcelona.
Ah,
¿eh?
Bueno, o sea, eso es un dato estadístico.
Ah, por cierto, hablando de aniversarios, el sábado, el pasado sábado, el día 15, se cumplieron 9 años desde el primer entrenamiento de Dueñas con la selección. Y mañana, que es día 18, si no me equivoco, fue cuando Dueñas se estrenó dirigiendo a las guerreras. Creo que, hablo de memoria, creo que fue en un torneo de 4 naciones, Polonia 32, España 31, con derrota. 9 años, nada más.
9 años.
Y estás hablando de memoria, Vicente.
Sí, no, de memoria, se lo ha preparado antes.
Estoy hablando de memoria porque estoy haciendo la tesis, entonces creo que no me falla el dato. O sea, no es porque sea tan friki que sepa todo eso, ¿sabes? Es por la tesis, pero no sé si a lo mejor Bego se acuerda de algo de esa época 2007-2008.
¿Tú en ese debut estabas, no, Begoña?
Sí, seguro.
Sí que estaba. Pero, chicos, tengo que deciros que hablando de todo esto me hacéis sentir muy mayor.
Muy mayor, ya,
muy
sí.
Muy mayor.
Qué pereza,
pero,
¿no?
Sí que... No, oye, lo recuerdo con mucho cariño y yo creo que Jorge le hizo mucho bien a la selección. Lo ha mostrado a lo largo de todos estos años y yo la verdad es que tanto su debut como hasta el día de hoy, pues la verdad es que le tengo un montón de aprecio y creo que lo ha hecho muy bien, lo está haciendo muy bien y... genial.
Begoña, no es uno mayor, es como dice un amigo mío, una joven veterana.
Ay, me gusta más ese nombre, ¿ves, Luis?
¿A que sí,
Ese nombre me gusta.
Píntaselo de verde,
Aquí todos somos jóvenes veteranos, unos más, otros menos, pero jóvenes veteranos, nada más.
Y hace 9 años no tenías una criatura, Begoña.
Es que todo tiene su lado positivo, ¿ves cómo todo tiene su lado positivo?
Claro. Bueno, pues nosotros vamos terminando tertulia. Bego, gracias por estar con nosotros y un besito muy fuerte para Luca, que cada día está más guapo.
Muchas gracias, Luis, un besito.
A ti, hasta luego. Bueno,
hasta luego.
Vicente, compañero, amigo, director de Deportes 100%, un fuerte abrazo y hasta otro día.
Otro para vosotros, un placer como siempre.
Venga, hasta luego. Vamos terminando edición, vamos terminando de rosca, como siempre, la sección con el maestro, el 7 metros y Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, la IHF no quiere que los árbitros luzcan tatuajes. Es más, les pide que se los tapen. No los quiere ver. Curioso, vamos a ver a árbitros con capuchas, mangas, medias, para tapar, bueno, lo que es como está. Hay jugadores que parecen cuadro de Van Gogh, como dice Luisito. Cosas extrañas en el mundo del balonmano. tatuajes. Yo creo que lo importante es que piten bien, ¿no? En fin, sí, 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 ya sé, que dicen que es, puede ser malo para la salud. Pero bueno, estos señores una cierta edad tienen, ¿no? A mí no me gusta, todavía taparlos. Árbitros no, jugadores sí, en fin.
Terminamos programa, terminamos de rosca. Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta luego.
Chema en Logroño, la semana que viene nos escuchamos y a ver qué pasa con ese partido en Noruega, clave para el Naturhaus, ¿eh?
A ver si no cometemos errores y ganamos.
Bueno, eso es lo que hace falta. Hasta la semana que viene.
A ver, hasta luego.
Emilio, la semana que viene, como siempre, más y mejor, ¿eh?
Más y mejor, y atentos a ese fin de semana europeo porque el Barcelona tiene un hueso de taba. Y como tú acabas de apuntar, el Naturhaus necesita no irse dejando algún gironcito por ahí, que es un grupo muy igualado y los puntos valen oro, platino.
Y que luego nos podemos arrepentir de ahí, los puntos, ahí, como ya pasaron alguna
ocasión. Es por lo que yo digo, ya sé que no regalan en ninguna tómbola los puntos, pero hay que tratar de sacárselos.
Bueno, pues la semana que viene, en 7 días, estaremos aquí, os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano y ojalá tengamos muy buenas noticias de los equipos españoles en las competiciones europeas. Lo dicho, en 7 días nos escuchamos. ¡Adiós!